La semana pasada comenzó a discutirse en el Parlamento el proyecto de rendición de cuentas. Entre los puntos en cuestión está la posible prorrogación a julio de 2022 de 3 juzgados especializados en violencia de género en el interior del país, establecidos en la Ley de Violencia basada en Género de 2017. ¿Cuál es la situación de esta discusión en el Parlamento? ¿Cuál es la situación de violencia de género en la actualidad en el país? Para hablar sobre esto y otros temas, recibimos esta mañana a la directora del Instituto Nacional de Mujeres y Mujeres, Mónica Botero. Bienvenida, directora. Muy buenos días. Gracias por estar en la Isla Desierta.
Hola, ¿cómo están?
Bien, gracias. Gracias por tu tiempo. Bueno, sobre este tema, ¿no? A principios de año tú pediste a la Suprema Corte de Justicia que reconsiderase la decisión de no instalar los juzgados especializados en violencia de género en el marco de la discusión del presupuesto nacional. Ahora la Corte vuelve a plantearlo en la rendición de cuentas. ¿Qué opinión te merece esta solicitud?
No, te cuento un poco cómo ha sido el proceso. En realidad, cuando se votó el presupuesto el año pasado, si bien desde el Ejecutivo no estaba previsto la instalación de los juzgados, a instancias de la vicepresidenta de la República se logró negociar en el Parlamento que se incluyera al menos la creación de 3 juzgados de violencia especializados en violencia de género en el interior. Por lo tanto, es una ley, se votó como en la ley de presupuesto, es una ley que obliga a la Suprema Corte a instalar los 3 juzgados. Y en ese momento la Suprema Corte dijo, sí, pero nosotros no nos dieron fondos para esto, les dieron fondos para pagar al personal de los juzgados, pero no los locales. Claro. Entonces, de alguna forma, me metí donde no me llaman, que es un poco la función de mujeres, a decir que bueno, que yo les daba una mano, que dónde querían poner los juzgados, que hacíamos como los links con las intendencias y con algunas otras instituciones para que se pudiera hacer. Ellos dijeron en qué lugares y eso hicimos. Al tener que conseguir los lugares y hacer los trámites y hacer las reformas, porque los juzgados especializados requieren determinado tipo de instalaciones. Por ejemplo, el agresor y la denunciante no pueden estar en el mismo lugar, tienen que entrar por puertas distintas, tiene que haber entrada de autos para llevar a las personas detenidas, tiene que haber espacios para niños. Entonces, requieren una serie de reformas. De hecho, ya en San Carlos está arreglado dónde se va a hacer. Se firmó el acuerdo entre la Intendencia y el municipio de San Carlos y la Suprema Corte, pero tienen que hacer reformas y hasta febrero no lo pueden inaugurar. En Paysandú tenemos avanzadas las negociaciones, pero todavía no tenemos concreto el local. Y en Rivera lo mismo. Entonces, de hecho, son retrasos que tienen que ver con la pandemia y que tienen que ver con los ritmos institucionales. Pero, digamos, los juzgados, esperamos que los 3 en el correr del año que viene se puedan instalar. Uno seguro que es el de San Carlos y los otros 2 trataremos. De hecho, y Mujeres no tiene competencia en todo esto, se mete de atrevida. En realidad, bueno, la puede tener por ser por presidir el Consejo Consultivo en Violencia de Género, pero no está dentro de sus responsabilidades ni mandato legal. El mandato legal lo tiene la Corte. La idea es que, bueno, no fue decir, bueno, no importa si lo tiene la Corte o no lo tiene, lo que importa aquí es que los juzgados se instalen. Entonces, bueno, vamos a dar una mano para que los juzgados se instalen lo antes posible, y de eso se trata. Entonces, ya está acordado con la Suprema Corte que ellos lo que iban a hacer en la rendición de cuentas era pedir una prórroga para concretar esa instalación, porque con todas las reformas y todo lo demás no se pudo hacer antes. Pero no es que dijeron que no lo pueden hacer, sino que pidieron una prórroga, que es una cosa normal que se hace cuando una obra no se llega a concretar en el plazo en que está estipulado.
Tú mencionabas lo del presupuesto, son estos 57 millones de pesos que se tenía previstos para los tres juzgados, ¿verdad?
Sí,
pero ahora, dentro de ese valor no estaban comprendidos los locales, entonces.
No. Entonces, lo que se hizo fue, ahora, entre las mediaciones que hice fue también la de con el Ministerio de Economía. Economía, autorizó a que se pidiera un refuerzo presupuestal para poder hacer las reformas y todo lo demás.
Mónica, hay otros dos proyectos sobre los que también te has manifestado como preocupada, y son los proyectos de tenencia compartida y corresponsabilidad en la crianza que impulsa por un lado legisladores del Partido Nacional y por otro de Cabildo Abierto. ¿Cuál es tu visión de estos proyectos?
Bueno, yo primero pienso como buena parte del movimiento de mujeres que esa ley en realidad no es una ley necesaria, que ya la legislación vigente garantiza estas situaciones. Y estas situaciones además es para dar respuesta a problemas que surgen desde una minoría muy chiquitita de separaciones cuando no hay acuerdo con la tenencia y los padres varones, digamos, reclaman la tenencia y por algún motivo la ley no se lo termina de otorgar. O sea, hay un motivo en general. Puede haber alguna injusticia, como sucede siempre, de casos en que injustamente un varón no puede acceder o su familia no pueden acceder a los niños y niñas. Son excepcionales. De todas maneras, uno tiene que plantearse que cuando hay un número importante de legisladores, como en este caso 6 senadores, están planteando la necesidad de esa ley, 6 senadores por lo menos están representando a 400.000 votantes. Entonces uno tiene que plantearse, bueno, es legítimo que se considere esa ley, evidentemente es necesaria para una buena parte de la población. Entonces, una vez presentado el proyecto, aunque no estoy de acuerdo con el proyecto en sí mismo, lo que hice fue plantear a la senadora Siaín, con quien nos reunimos, acordamos charlar sobre cuáles eran las objeciones. Le comenté una serie de puntos, por ejemplo, que es inadmisible que ante una denuncia de abuso o de maltrato, el niño o la niña, hasta que se compruebe, no puede... puede seguir viendo al agresor o al abusador. Eso es algo que no se puede someter al niño o a las niñas a situaciones así. Es evidente que las medidas cautelares tienen que ser inmediatas, aún ante la duda. Uh-huh. Por otro lado, el hecho de que se sabe que en muchos casos lo que se pretende con la tenencia compartida es que es evadir
la pensión alimenticia.
Las obligaciones, claro, la pensión alimenticia, por un lado. Después, bueno, hay otras cosas, como por ejemplo, la ley, el enfoque de la ley está muy centrado en los adultos y en los problemas de los adultos. Es como que los niños quedan como para son un actor secundario en esto y los niños deben estar en el centro cuando hay una separación. Si hay alguien, los derechos a cuidar son los de los niños y las niñas, y bueno, la idea es que tengan un defensor, que ya lo tienen, pero que también puedan asignarle un perito y que ese perito sea asignado por el juez y no contratado por los padres, porque al final el perito termina siendo cliente del padre varón, que muchas veces es el demandado. Bueno, todo eso yo se lo comenté a la senadora Siaín, quien tomó nota. Y resulta que ahora hizo un proyecto, un nuevo proyecto reformulado, que levanta todas estas inquietudes que le manifesté y las incluye todas, las mías, y también en el mismo sentido comentó o UNICEF, yo no las inventé, evidentemente, no soy abogada ni especialista en esto, UNICEF, la Asociación de Magistrados, ella levanta esos comentarios y los incluye en un nuevo proyecto. Y bueno, ese proyecto yo lo apoyo, así como está, ¿no? Ese proyecto es pasible de ser negociado después en el Parlamento.
Pero ese nuevo proyecto lo plantea ella con la bancada de senadores y en conjunto con Cabildo Abierto también, ¿o cómo?
Bueno, yo no lo sé. Ella me mandó el proyecto modificado y esa versión de su proyecto modificado es muy acompañable. Uh-huh. Como te decía, yo creo que no debería haber una nueva ley, pero si la hay, ese proyecto es para acompañar. Lo que pasa es que, bueno, después, una vez en sala se negociará y yo ahí no sé. Además no voto, así que no tengo que dar más opinión sobre el tema. La daré cuando se apruebe la versión final. No tiene que pasar primero por el Senado, por el plenario del Senado y después por la Cámara de Diputados.
Sí, claro. Ahí se volverá a discutir y podrás plantear tu visión como desde InMujeres en sí. Por ejemplo, en el acto del 19 de junio, el mismo presidente Luis Lacalle Pou se tomó una fotografía con una camiseta que decía Tenencia Compartida ya. ¿Qué opinión le merece este apoyo tan explícito?
Bueno, él, siendo senador, planteó este proyecto, la uh-huh. legislatura, por lo tanto no me llama la atención, y yo he conversado con él sobre el tema. Él me dijo que respetaba, que sabía que yo no estaba de acuerdo y que respetaba mi posición. El presidente tiene ese tipo de actitudes, digamos, sabe que la coalición es un acuerdo de gobierno que está basado en un compromiso que tiene una serie de puntos y que los partidos o quienes integramos los partidos de la coalición estamos obligados a cumplirlos, pero todo lo que está por fuera de eso no estamos obligados a estar de acuerdo ni a tratar de manifestar públicamente o de ocultar públicamente nuestras diferencias. Él lo sabe, lo respeta, solo me pidió que pudiera que conversara con los legisladores que están promoviendo el proyecto, y eso fue lo que hice. Creo que además fue muy constructivo, porque a veces decirse por los medios esto no me gusta o yo con esto no estoy de acuerdo, o incluso hasta a veces, ustedes saben, el tono de la discusión política es descalificar al otro o atribuirle intenciones. Uh-huh. Y uno tiene que partir de la base de que todos tenemos las mejores intenciones, que a veces nos puede faltar información o tenemos puntos de vista diferentes. Y bueno, la senadora Siaín tuvo una actitud muy, muy, muy constructiva en ese sentido, con la máxima disposición para incorporar sugerencias, y eso fue lo que hizo.
Directora, otro tema que queríamos hablar con preguntarle es, bueno, hace poco se conocieron los últimos datos de los femicidios que han habido en la primera parte del año, y en lo que va a 2021 son 12, y hubo al menos otras 6 tentativas de femicidio. El total del año pasado fue de 16, o sea que esto muestra un aumento en lo que va del año ahora. ¿Cómo se mira este número desde el instituto?
Sí, mira, yo te lo comento como activista de género y como militante básicamente en el área de violencia. El promedio de femicidios en los últimos años, 19, 18, 17, andaba en los 25, quizá un poquito más en algún año, 28. El año pasado, yo creo que por las características especiales del año, hubo menos, y este año está como recrudeciendo. Lamentablemente es un fenómeno global que tiene que ver con los vínculos.
Encierro.
No, yo creo que homicidios, bueno, puede, el encierro puede recrudecer situaciones, pero, pero los números han sido constantes en los últimos años y creo que tiene que ver con los vínculos de poder en las parejas, en un porcentaje muy alto. En general son mujeres que terminaron un vínculo y la otra persona no lo acepta, y entonces genera eso, porque bueno, había seguramente, nosotros hicimos un estudio de femicidio hace poco con el Ministerio del Interior, y en general hay una situación de violencia anterior, capaz que no es física, pero hay un vínculo de dominación por parte del varón de la pareja, y cuando esa mujer quiere romper con esa situación, no se acepta, no se tolera la situación, y entonces se va a la agresión, al asesinato, a tal punto que muchas veces tanto no lo toleran que él mismo se mata, ¿verdad? El agresor, el femicida. De todas maneras, yo me interesa siempre alertar y poner el punto de interés en las mujeres que hoy están sufriendo violencia de género, porque si bien no vamos a mirar para otro lado con las muertes, y que son terribles, porque es una vida que en general una persona joven, madre de niños, son situaciones terribles. Nosotros, incluso nuestro instituto como tal, su cometido es proteger a las mujeres que están en esta situación. Por eso siempre sentimos como un fracaso cuando el femicidio se concreta. Nosotros por año atendemos a un promedio de 3.500 mujeres en situación de violencia, muchas que lo están viviendo, muchas que lo están viviendo de manera crónica, por años o por meses. Es importante por eso divulgar siempre que ante el menor vestigio de violencia o de dominación o de control por parte del otro, es importante pedir ayuda, acudir a nuestros canales, al 0800-4141 o asterisco 4141 si es de celulares, o a la fiscalía que tengan cerca, a los juzgados, a las unidades de violencia doméstica de la policía.
Mónica, y esto te lo preguntábamos un poco porque dentro de los mecanismos de protección para las mujeres que maneja InMujeres está un tema que denunció a principios de junio la Intersocial Feminista, y la Intersocial decía que hay un subsidio para las mujeres víctimas de violencia que hoy no está puesto en funcionamiento, teniendo en cuenta también el marco de la pandemia, que si bien no puede ser la culpable de un aumento de casos y demás, sí es verdad que ha facilitado quizá ciertas situaciones de violencia.
Mira, el subsidio de alquileres que proporciona el Ministerio de Vivienda en convenio con InMujeres ha venido aumentando. Es un subsidio que se da por 2 años con un tercer año de extensión. El subsidio ha venido aumentando año a año, y desde que se aprobó la ley se otorgan 200 cupos cada 2 años. En el marco de este convenio estamos en este momento en los 500 cupos, porque claro, es acumulativo. Lo que no había hecho este año el Ministerio de Vivienda era aumentar esos cupos, porque evidentemente te imaginas que 500 cupos ya es un sostén muy grande que está dando el Ministerio, si además sumamos todos los demás subsidios que el Ministerio da a otro tipo de situaciones y de respuestas de vivienda. Entonces, acabamos de negociar hace unos días con el Ministerio a instancias con una excelente gestión del subsecretario Tabaré Hakenbrook, para tratar de extender a un cuarto año, justamente por la pandemia, a las mujeres a las que se le vencía el alquiler este año. Porque, ¿qué quiere decir? Los nuevos cupos se dan a medida que se van digamos, quedando libres los anteriores. Pero claro, las mujeres que están en un cuarto año no pueden, porque por la pandemia no les es posible. Entonces, se renovó por un cuarto año los cupos y además se van a incluir a casi 100 mujeres que están en situación, que estaban en espera. Eso es algo que se concretó en los últimos días. Lo que no se puede hacer es aumentar a más cupos, porque evidentemente el presupuesto del Ministerio de Vivienda no da. Pero a medida que se vayan liberando, se va a ir dando respuesta.
¿Y cuál es el subsidio? Sí. ¿Es una cantidad específica?
Sí. Es un subsidio con un máximo de 13.000 pesos.
¿Y está destinado entonces, se aumentó el cupo a cuánto? ¿A cuántas mujeres?
Es una cosa que es muy variable, porque hay mujeres que salen, que se les venció, digamos, los 2 años de alquiler y digamos, pueden seguir su autonomía y dejan y entran otras. Entonces, como están continuamente entrando y saliendo, lo que se dio, los nuevos, digamos, van a ser alrededor de 100 este año.
Bien. Se da en paralelo con la solución habitacional, el subsidio.
El ministerio les da ese, digamos, esa mujer busca su alquiler ayudada por nosotros, por el Departamento de Soluciones Habitacionales del Sistema de Respuesta en Violencia, se encuentra ese lugar y el ministerio hace un contrato de alquiler con los propietarios y lo paga el ministerio, ¿verdad? El alquiler. Si es más, la diferencia la pone la persona. Te decía que en total son alrededor de 500 actualmente. Y esto es 100 de este año más todos los demás que venían de atrás, algunos de ellos que se les da un año extra porque lo pudimos acordar, digamos, porque estaban en el tercer año, ya tenían que salir y en este momento de pandemia no vamos a estar echando de sus hogares a las mujeres, entonces sería un año más.
¿Y a qué puede referir entonces la denuncia de la intersocial? ¿A qué se refería con que no estuvieron puestos en acción?
Bueno, ellas están muy, muy vinculadas a las Comuna Mujer. Nosotros atendemos, damos subsidios de las Comuna Mujer, que son los dispositivos de la intendencia, ¿no? Entonces, ellas, muchas de ellas trabajan allí y lo que estaban viendo es que no se estaban habilitando nuevos cupos. En realidad, no se estaban habilitando nuevos cupos porque la cantidad de cupos es enorme y el problema de la pandemia y las dificultades para que nosotros, nosotros estábamos a su vez negociando que el Ministerio de Vivienda habilitara ese cuarto año de alquiler y esos nuevos que estaban en espera. Y bueno, se demoró algunos meses y bueno, digamos que el rol de la sociedad civil es presionar para que estas cosas sucedan.
Uh-huh. Hubo en las últimas semanas una denuncia por parte de legisladoras del Frente Amplio también a InMujeres, al Instituto, por una publicación sobre la información de Andrea Panini, una mujer que estaba desaparecida y luego se supo que fue allá en Argentina. Y las parlamentarias alegaban que la información atentaba contra la Ley Integral de Violencia Basada en Género, porque violaba cierta confidencialidad. ¿Qué piensas sobre esto? ¿En qué situación está esta denuncia?
Mirá, por supuesto que yo no considero que InMujeres haya violado ninguna confidencialidad, teniendo en cuenta que es un caso que tuvo amplísima difusión pública, que los propios medios dieron mucha más información de la que dio InMujeres en ese comunicado. Mientras Andrea estuvo desaparecida, acusaron por las redes a InMujeres de todo tipo de omisiones y de falsedades, como por ejemplo que no habíamos querido dar entrevistas a la familia, cuando la familia en realidad nunca nos pidió entrevista. Y además porque desde el principio nos pusimos a disposición de la Fiscalía, del Ministerio del Interior. Nosotros no tenemos, salvo que queramos hacer una demagogia, nosotros no tenemos ninguna competencia en la búsqueda de una mujer desaparecida. Eso es una tarea de la policía y una tarea de la Fiscalía, no de nosotros. Entonces, nosotros lo que hicimos fue ponernos a disposición de las autoridades y apoyar en lo que se pudiera a la familia. Yo misma me comuniqué con su hermana en Buenos Aires, pero bueno, no dijimos nada. Una vez que ella apareció, nos pareció importante comunicarle a la ciudadanía cuál es el rol de mujeres en estos casos. Allí dijimos al final del comunicado que Andrea era usuaria de los servicios, una cosa que es evidente teniendo en cuenta que desde el primer día que desapareció se dijo que ella era usuaria de tobilleras, por lo tanto es usuaria de nuestros servicios. Se dijo que su pareja y su hijo habían vivido en Rocha con ellos, que la situación era de larga data y que ella vivía en Neptunia. Eso era una cosa que muy sabida. Y eso es lo que nosotros pusimos, que fue usuaria de nuestros servicios en Rocha, Ciudad de la Costa, y que toda la ayuda que le pudimos prestar en ese momento, se la prestamos, al punto que a ella podemos decir que le fue salvada la vida porque estuvo fue usuaria del sistema de tobilleras durante mucho tiempo y no... Esa parte no la pusimos, pero lo digo yo porque lo dice la prensa, salió en todos lados. Ahora, el contenido, las circunstancias en las que ella llegó, los problemas que ella personales que podía tener, la naturaleza de la violencia por la que ella había consultado, su situación personal, psicológica, de salud, ninguno de esos datos fue... cuidado. Nosotros consideramos que dimos mucho menos información de la que se dio en la prensa y de la que dieron los propios colectivos que reclamaban su aparición.
¿No le parece atinada entonces la denuncia?
No, evidentemente es una cuestión, hay una razón política, de juego político, que la verdad que es un poco lamentable porque las mujeres políticas tenemos unos códigos. Nosotros no discutimos públicamente, nosotros no nos agredimos públicamente, por lo menos mi generación, las que estamos, somos activistas de género desde muchísimo, muchísimo antes de esta polarización política que se ha dado en el país, lo que tratamos es de construir juntas, de ponernos de acuerdo, de tratar de, bueno, el espíritu de la bancada femenina que yo acompañé como periodista hace 20 años cuando se fundó, fue ese, el de juntarse más allá de partidos políticos a construir cosas por las mujeres y en las cosas que las dividían, porque en ese momento yo no era política, pero las acompañaba. Ellas no discutían, ni siquiera discutían en el plenario de la Cámara, simplemente lo hablaban entre sí. Y el espíritu de la Red de Mujeres Políticas, que también fue una organización paralela, donde había muchas más, obviamente, porque no se requería ser legisladora para eso, siempre fue eso. Y se construyeron cosas muy importantes en este país, incluso la ley de violencia, que acompañamos las mujeres de todos los partidos y aportamos todas. Creo que eso, lamentablemente, no sé si es un tema generacional, no sé si es por esa polarización que hay, esos códigos se han roto un poco. De todas maneras, yo creo que se pueden recuperar. Hay muchas legisladoras de la oposición, de la hoy oposición, con la que tenemos excelente vínculo, con la propia intendenta de Montevideo y su equipo de género, con las senadoras del Frente Amplio, con todas, y con las diputadas, ahí está un poco más difícil, pero bueno, yo creo que en algún momento digamos, con la práctica parlamentaria, empezarán a integrarse. Tengo esa esperanza.
Muchas gracias.
Y la denuncia a la Institución de Derechos Humanos, y bueno, ellos se pronunciarán.
Bien. Mónica Botero, directora del Instituto Nacional de Mujeres, pasada por la Isla Desierta, muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes.
Gracias, Mónica.
Por el programa, por la entrevista, discúlpenme el atrevimiento, pero es de formación profesional. Realmente ustedes están muy bien informadas.
Bueno, muchas gracias. No sé qué está pasando, que todo está al revés, que tú ya no me besas.